de buscar al profesor Cristian Rodrigo Pérez para que nos ayude a entender este tema. Exconcejal y docente Cristian Rodrigo Pérez, muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias.
Marta, buenos días a todo el equipo de Verdad Estéreo, a los oyentes un cordial saludo también.
Sí, señor. Esta incertidumbre que tenemos, que no se sabe cuánto tiempo puede durar la pandemia, cuánto tiempo puede durar este confinamiento y el no poder trabajar hilado a las necesidades básicas que tenemos en nuestros hogares. Esa proyección, esa realidad, ustedes como matemáticos, ¿cómo la observan? ¿Qué es lo que va a pasar?
Bueno, primero, Marta, permítame saludar nuevamente a la opinión pública e intentar plantear una disyuntiva o romper una disyuntiva que se ha venido dando producto de esta situación. Primero, pues estamos en una situación o en un choque externo, por así decirlo, de orden mundial, un problema de salud pública, y es la pandemia por COVID-19 o coronavirus que empezó ya a tocar nuestro país. Y digamos que algunas personas o alguna fracción de la opinión pública ha venido insistiendo en que debemos estar confinados, debemos estar en aislamiento, porque está por encima de todo el derecho a la vida y está la protección de la vida. Me parece a mí que es una posición un tanto, digamos que rápida, un poquito irresponsable también, porque ya empezamos de alguna u otra manera a mirar que la ecuación o que el tema vida, el tema bienestar, no solo abarca la vida humana, sino también otras situaciones, como las necesidades que muchas familias podríamos estar empezando a pasar producto de estas medidas. Por un lado, tenemos una situación, y es que la pandemia empieza como a sentirse. Ya superamos los 1,000 contagiados, 17 muertos en el país, y un número también importante de personas que han buscado servicios hospitalarios. Pero por otro lado, pues digamos que está la situación. Ayer se hablaba en un foro al cual asistí virtualmente, en que estos días de aislamiento al Estado le ha costado mucho. Generalmente se llega a 3 millones de personas con vía asistencial, y lo que ha hecho el Estado es llegar a cerca de 6 millones de personas, pero faltan 4 millones de personas que están registradas en las bases del SISBEN, de Acción Social, de Jóvenes en Acción, en todo tipo de bases de datos que el Estado utiliza para clasificar y priorizar esa inversión social. Entonces, en un esfuerzo monumental, el Estado ha llegado o intenta llegar a 6 millones de personas, pero hay 4 millones de personas a las cuales no se les está llegando o no va a haber capacidad económica de llegarles. Entonces ahí se plantea, empieza el primer interrogante. Si en esta emergencia, a pesar de que están bases de datos, hay algún tipo de información, hay algún tipo de mecanismo para llegar a las personas más vulnerables, no se está llegando al 100% de las personas más vulnerables, pues se plantea un interrogante: ¿hasta cuándo podría el Estado sostener esas ayudas?
Sí.
Y el segundo interrogante está en otro tipo de población, que son los independientes, los microempresarios, las medianas empresas, las pequeñas empresas, y de alguna u otra manera tienen una dificultad, y es que muchos de este tipo de comercio, este tipo de economía, tienen flujos diarios, es decir que su actividad depende del día a día, cuánto se vende en el día, cuánto son capaces de transformar día a día, y eso de alguna u otra manera empieza a hacerse preguntas el Estado de cómo llegar a atender. No hemos podido atender a la población más vulnerable, al 100% de la población vulnerable, y ahora está esa clase media nuestra que requiere de todo el sistema económico para poder tener compra de alimentos, y un bienestar mínimo que permita tener alguna calidad de vida. Entonces, uno ve que los mercados son insuficientes, grandes bases de datos, hay errores en las entregas de los mercados, en fin. Y de alguna u otra manera aparece también el concepto médico-científico, hay matemáticos, hay epidemiólogos, hay estadísticos, hay médicos evaluando la situación, y aparece un concepto bien particular también, y es el tema de inmunidad comunitaria. Recordemos que en este caso el virus que nos está afectando también actúa muy parecido a una vacuna, es decir, una persona que es infectada y se sana ya no vuelve a ser portador, ya no vuelve a transmitir esa enfermedad. Entonces, puede pasar, si seguimos confinados, si seguimos en aislamiento, una vez se levanten las medidas, pues como muy poca gente le ha dado en proporción a la población la enfermedad, pues habrá poca inmunidad voluntaria, y cuando se levanten las medidas se dispararía eventualmente el virus.
Sí.
¿Qué se plantea? Un equilibrio entre los casos, es decir, empezar a flexibilizar las normas de aislamiento de tal manera que permita que la población colombiana vayamos adquiriendo inmunidad comunitaria para que después la tasa de infecciones sea baja, pero también que permita moverse y permita a los ciudadanos de alguna u otra manera lograr que sus empresas, que su actividad fluya, para que sobre todo no aguantemos hambre, por ejemplo, otro grupo de población. Entonces, lo que uno ve aterrizándolo las estadísticas locales es que viendo el panorama, el 10.871 empresas existen en Cámara de Comercio, más las que no vigila Cámara de Comercio, las empresas, los agricultores y otro tipo de actividades que no están dentro de las bases de datos de la Cámara de Comercio. Seríamos cerca de 11.000. El 93% de ese tejido empresarial nuestro son microempresas, es decir, cerca de 10.000 empresas existirían acá en el departamento clasificadas como microempresas. Y habría un 5% empresas pequeñas, es decir, que están un poquito más arriba de las microempresas, es decir, el 95% del empresariado casanareño es pequeño o es microempresario. Entonces, vemos que nuestro tejido empresarial pues es bastante pequeño, o sea, grande en esa proporción de pequeñas y medianas empresas, pero pequeño a la hora de soportar una crisis como esta. Ya empiezan a tomarse algunas medidas, pero pienso yo que esto no va a aguantar nuestra economía local más de 2 meses en esta situación. El gobierno ya empieza a dar luces de una flexibilización, aún no han votado toda la información, se espera que antes del 13 tengamos información, pero lo que yo siento es que van a empezar a flexibilizar las normas de aislamiento, no solo por la economía, no solo por la economía en sí, sino porque eso da bienestar también a la sociedad, porque la gente puede adquirir alimentos tan necesarios en esta época, porque una de las condiciones que nos dicen los médicos es hay que estar bien nutridos para que tengamos buenas defensas y podamos enfrentar con tranquilidad las personas que son asintomáticas o que tienen signos pequeños o medianos de esta enfermedad, sí, este virus. Y segundo, por un tema médico, que es que la población, en este caso todo Colombia, empiece a adquirir algo de inmunidad comunitaria que permita también en un mediano plazo bajar la velocidad de contagio.
Permítame, cuando usted dice flexibilizar las normas para que haya inmunidad comunitaria, ¿qué significa esto de inmunidad comunitaria?
un ejemplo, Marta. Vamos a suponer que a ti te dio coronavirus y te pasó. Quiere decir que tú ya dejas de propagar el virus, ¿sí? Porque tu cuerpo adquiere anticuerpos, valga la redundancia, para no volverse a enfermar de ese virus. Uh-huh. Entonces, en la medida de que la población se infecte, también va adquiriendo anticuerpos para no ser agente de transmisión una vez se sane, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una de las preocupaciones. Si seguimos en aislamiento, digamos que tendríamos que durar cerca de 6, 8 meses, un año, para que toda la comunidad deje de adquiera sus anticuerpos. Un ejemplo, si llegamos si a toda la población, digamos, por ejemplo, una cifra que se me ocurre en ese momento, si la mitad de la población le diera coronavirus y le pasara, allá habría la mitad de la población al cabo de 15, 20 días después de que se cure de esa enfermedad, de que no sería un agente transmisor. Entonces, digamos que eso también se está evaluando desde el punto de vista médico, biológico, epidemiológico, matemático, de cuándo se intenta calcular de cuánta población tiene que infectarse o debe infectarse para que la velocidad de transmisión baje. De lo contrario, pues si seguimos a ese ritmo, pues muy bien, porque controlamos de alguna u otra manera la capacidad hospitalaria que existe, se controla, pero hay un costo muy alto también, y es que cierta población que es la más grande no podría aguantar esas medidas, porque hay que salir a buscar el alimento. Entonces hay una disyuntiva, un problema económico y social, un problema social que es muy complejo, que además digamos que ningún, no hay una solución o una fórmula mágica que diga esta es la fórmula, pero que veo algo muy positivo en esto, Marta, y es que la ciencia colombiana está muy de cerca a quienes toman las decisiones, que la política se ha documentado de, se está apoyando de los mejores en este país, y que de alguna u otra manera debemos acuñar y tener permanente una frase que le escuché al profesor Alejandro Gaviria, hoy rector de la Universidad de Los Andes: no es momento para generar pánico, pero tampoco es momento para quedarnos quietos, ¿sí? Yo creo que las medidas, soy de la tesis de que lo más probable es que las medidas se flexibilicen un poco, es decir, que empecemos a tener una vida cotidiana. Probablemente los colegios no vuelvan todavía, probablemente las universidades tampoco, los eventos masivos tampoco, pienso que los bares tampoco van a abrir, van a poder abrir, pero hay una gran disyuntiva en cómo nos vamos a comportar. Definitivamente tendremos que practicar mucho el distanciamiento social, hablarle a una persona a 1 metro, 2 metros de distancia, el lavado de manos, todas estas prácticas que nos han venido enseñando a lo largo de este tiempo, pero intentar hacer una vida cotidiana lo más natural posible, de tal manera que las poblaciones, estoy hablando de ese 95% de personas que son microempresarias, que son pequeñas o que son pequeñas empresas, puedan salir a mover su aparato productivo, de tal manera que toda esta población también pueda acceder a alimento. Ese es como lo que se vislumbra, sí, después del 13 de abril.
Bueno, el 6 de marzo se conoció el caso positivo para Colombia. Ya vamos a cumplir un mes, y entre ese día y la actualidad, pues ya llevamos bastante tiempo en confinamiento. Vamos hasta el 13 de abril.
Ayer 28 días.
Ajá. En ese orden, ¿ustedes consideran que el gobierno va a seguir declarando la cuarentena?
Yo creo que después del 13 va a haber una flexibilización de las medidas de aislamiento. o cuarentena que llamamos.
Sí.
Yo pienso que ciertas actividades, o vamos a volver a hacer las actividades, pero evidentemente las actividades que impliquen agrupamiento de personas, más de 20, 30 personas, se van a mantener restringidas. Yo pienso que los bares van a restringirse. No sabría decirles si los restaurantes, por ejemplo, pensaría que sí. Los eventos, evidentemente el sector cultural va a ser muy, muy castigado, porque conciertos, eventos, exposiciones de arte, eventos de música, pues suelen conglomerar a muchas personas, y lo que se quiere es que la tasa de exposición o la tasa de crecimiento de esta enfermedad no sea tan alta, de tal manera que no congestione los hospitales.
Entonces, ¿quiénes son los que van a poder salir a generar esa dinámica económica?
Pienso que las empresas, digamos que carpintería, metalmecánica, digamos que hay un buen, el transporte, por ejemplo, que en este momento, yo pienso que es más producto del pánico que de otra cosa. Dicho sea paso, tengo información que está escaso y que es uno de los elementos por los cuales los alimentos se han disparado, porque no se encuentra transporte. Se puede normalizar un poco el servicio de transporte de carga. De pronto viajes en avión se permitan, pero no se permita viajar a personas de más de 60 años. En fin, esperemos el concepto de, sobre todo también aquí hay que confluir mucho entre los epidemiólogos,
sí,
los economistas, las personas que están con la información precisa y que han venido monitoreando. Nosotros hemos hecho ese ejercicio, pero de alguna u otra manera no tenemos toda la información que el gobierno tiene en este momento. Pero sí creería que, por ejemplo, las peluquerías podrían volver. Podría volver, digamos que todo ese tipo de comercio que no genere agrupamiento de grandes masas de personas. Pero evidentemente eso va a obedecer a un criterio técnico, a un criterio epidemiológico, y también pensando en que ese 95% de empresarios pequeños o microempresarios pueda empezar a mover el aparato productivo del país.
Pues, profesor Cristian, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. Entonces, se espera que la dinámica cambie a partir de este 13 de abril, que ya hayan algunas decisiones del Gobierno Nacional donde se flexibilice esta cuarentena o medida de aislamiento como se tiene, y algunas actividades ya se puedan desarrollar, otras no. Paralelo a eso, la situación de contagios, y paralelo a eso iría también la capacidad de los hospitales en cada uno de nuestros municipios y departamentos para atender cada uno de los casos que se vaya presentando, teniendo en cuenta que ya estamos en la fase de mitigación.
Yo quiero hacer un llamado también un poco a la dirigencia. Necesitamos que nos den información, o que publiquen información un poquito más acertada, más precisa, perdón. Tenemos información y por fotos vemos que se está haciendo un esfuerzo para ampliar la capacidad hospitalaria del país y del departamento y del municipio. Pero sí requerimos, por ejemplo, que el gerente del hospital salga a contarnos en cuánto la va a aumentar, no solo las fotografías, sino que nos diga cuántas unidades de cuidados intermedios o cuidados intensivos llegaron, cuántos respiradores llegaron, cuántos hace falta por llegar, como para que de alguna u otra manera se pueda también hacer, contribuir de pronto a la toma de decisiones por parte de diferentes sectores. Y de alguna u otra manera que eso le dé también a la ciudadanía una tranquilidad de que de verdad se está ampliando esa capacidad hospitalaria para atender a las personas que podamos complicarnos en algún momento. Yo espero que, como todos los colombianos, espero que si me enfermo del virus, pues no nos dé tan duro y podamos pasar ese capítulo rápidamente. Sin embargo, yo sí quisiera que la institucionalidad brindara un poco más de información a la opinión pública sobre esos aislamientos, esas medidas de ampliación de hospital. Sí. Por ejemplo, en Bogotá dijeron que iban a pasar, que tenían un plan para pasar de 960 camas UCI a 5.000 camas UCI, pero no han socializado el plan, y resulta que en el país, según tengo entendido, hay 6.000 camas UCI. Es decir, que solo Bogotá casi que duplicaría las camas UCI, lo cual uno podría entender que puede ser un plan demasiado ambicioso. Aunque si lo logran, bienvenido y chévere, porque no solo le ayuda a Bogotá, sino le ayuda a todo el país. Pero sí requerimos que digamos que haya una información más precisa por parte de las autoridades en salud, para que haya de alguna u otra manera ese análisis por parte de sectores que puede ayudarle a tomar decisiones a la dirigencia.
Sí, profesor, me llega aquí una interrogante de una persona, me dice, ¿sería más propositivo esperar que haya una vacuna? ¿Por qué no esperar? ¿O un mecanismo para que los humanos nos podamos adaptar al virus?
Mira, digamos que el problema del virus es un problema de, no es un problema de porcentajes, sino de cantidades. Por ejemplo, lo que se tiene entendido es que aquí, pues, haciendo un análisis un poquito somero en el país, digamos que la tasa de mortalidad del virus llega al 1.6%. Pues obviamente hay unas dudas respecto a la información, respecto a si están reportados todos los casos, pero no hay ningún sistema estadístico 100% preciso en el mundo. Entonces, lo que he escuchado es que una vacuna, por muy rápido que esté, estaría en circulación a mediados del otro año. Es decir, estaríamos un año. Y ningún sistema económico, por más avanzado que esté, es capaz de durar un año, digamos que en confinamiento o en aislamiento. Pero yo quiero utilizar otra palabra, es que han puesto la disyuntiva vida o economía, o han puesto un falso paradigma entre vida y economía. La productividad también es vida, ¿sí? Porque hay muchas personas, no solo están los empresarios, esos que hablen, también hay muchas personas independientes que viven del día a día, que son cabezas de hogar. Y sin la forma de llevarle el alimento a esa persona, también tendríamos complejidades por hambre en el corto plazo, problemas por hambre en el corto plazo. Y el hambre, pues, también es un indicador de bienestar, un indicador de calidad de vida y también de vida, porque pues puede pasar que no solo haya una población afectada por coronavirus, sino una gran población también afectada por falta de alimento, por hambre, y que puedan empezar a pasar estas dificultades.
Sí, me llega otra pregunta. Es que usted habla de vida y economía, y dicen este microempresario, pero es que estamos en quiebra, muchas personas nos quedaron debiendo esas deudas, ¿cómo hacer para que nos paguen? Porque usted es muy claro, ¿no? Somos padres cabeza de hogar, dependemos de las deudas, dependemos que nuestros deudores nos paguen. ¿Cómo hacer para que esos deudores paguen?
Pues esa es una realidad, y es que en este momento está la excusa perfecta para que esos deudores no paguen, ¿sí? Digamos que se viene de una crisis y por eso llega otra crisis. Y recordemos que en Casanare sí que hemos sufrido eso. En Casanare sufrimos el problema del agua, después sufrimos, hemos venido sufriendo las dificultades que ha traído la migración. Después nos llega, o antes de la migración nos llega el efecto de los precios del petróleo. Se vienen recuperando los precios del petróleo y después nos llega hace pocos días un bajonazo del 70% más o menos de los precios, y ahora en conjunto nos llega esta situación del coronavirus. Entonces, digamos que lo que el Estado está haciendo es pidiéndole al sector bancario que flexibilice esos pagos, por ejemplo. Eso da un poco de flujo a los hogares, es decir, yo no tengo que pagar la cuota este mes, puedo llevar alimento con tranquilidad. Algunos empresarios con alguna capacidad podrán pagar sus nóminas uno, quizás dos meses, pero evidentemente hay que buscar estrategias más agresivas para que esa microempresa, para que esa pequeña empresa no vaya a salir del mercado. Se habla incluso de flexibilizar el salario mínimo, por lo menos temporalmente, que por lo menos las empresas les paguen a esos empleados una fracción de su salario, de tal manera que haya un sustento para los trabajadores y para las familias que lideran estas empresas, y de alguna u otra manera poder atenderlas lo básico. Pero evidentemente en este momento el pago de carteras, el pago de deuda, digamos que es una variable que poco se va a mover hasta que no haya un movimiento nuevamente de la economía.
Sí, señor. Pues muchas gracias por estar en Contacto Noticias.
A usted, Marta, y a todos los oyentes.
¿Usted quedó debiendo alguito en esta pandemia?
¿Cómo?
¿Usted quedó debiendo alguito en esta pandemia? ¿Quedan cuentas pendientes?
Como todo comerciante y empresario casanareño y colombiano, estamos buscando las formas de
cómo pagar.
De cómo pagar.
Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Y esta es la situación que se está presentando. Queríamos mostrar también esa otra cara de lo que se proyecta para estas próximas semanas, cuando se termine la cuarentena y posiblemente haya esta flexibilización de lo que hablan los expertos en la parte laboral, en la parte empresarial, para darle dinámica y paralelo a eso también el cuidado que debemos tener para que no sea el número excesivo de contagios, sino que se vaya presentando de tal manera que las entidades de salud puedan atender a estas personas y en lo posible salvarle la vida al 100%.